La única certeza que tenemos es que no estamos solos. Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del diario. La única certeza.
Muy buenas tardes, estimada audiencia. Siempre es un gusto poder volver a saludar con ustedes un día más, un lunes más aquí con ustedes en compañía de nuestros queridos invitados, con la finalidad única de llevar a cabo nuestro programa, La Única Certeza.
La Única Certeza. Ideas que trascienden.
Invertir en salud mental nunca va a ser un gasto, siempre va a ser una inversión que se hace por el bien del común.
Certeza. Feliz compañía.
Identidad Radio Cultural.
Con la única certeza.
Y para terminar el mes de la salud mental, hoy cerraremos nuestro mes de la salud mental tocando un tema justo y necesario, que es hablar un poco sobre salud mental y el enfoque sobre la salud pública y las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo con esta temática tan importante.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza. La única certeza.
Y como siempre nos acompañan nuestros queridos y especiales invitados. Empezaremos con nuestro querido psicólogo clínico Oscar Pérez. Él es psicólogo por la Universidad Técnica de Ambato. También es máster en psicoterapia por la Universidad Internacional SEC y además ha sido parte y responsable distrital y provincial de lo que es el eje de salud mental por el Ministerio de Salud Pública, además de actualmente psicólogo del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos y capacitador de la Fiscalía General del Estado. Estimado Pepe.
Buenas tardes, siempre es un gusto poder compartir y sí, sin duda saludos a quienes nos están escuchando. Bien, para nosotros es un gusto participar en estos espacios para construir salud mental y también cambiar ese estigma que se tiene. Muchas veces creemos que salud mental implica únicamente un profesional psiquiatra o psicólogo clínico, pero debemos comprender que salud mental lo hacemos todos. Es una construcción multifactorial de muchos espacios, muchas instituciones también, y qué mejor poder hablar en este momento sobre esa construcción en el día a día.
Justamente, bueno, y como decía al inicio, este mes hemos tratado bastante sobre lo que es la salud mental y ahora queremos darle un tono un poco más diverso, hablarse esencialmente sobre lo que es las políticas públicas, la gestión de políticas, el manejo político, digámoslo así, de lo que es legislación y todos estos temas. Empezaremos entonces preguntándote, estimado Pepe, ¿por qué hablar de salud mental como un tema de política pública y no solamente como algo de atención a la salud o a la comunidad? Bien.
Sí, sin duda es una pregunta bastante importante dentro del campo de la salud mental. ¿Por qué? Nosotros como profesionales vinculados a la salud mental no podemos trabajar en soledad. Es por ello que sí debemos juntar todo el esfuerzo a través del apoyo de varias instituciones, sean públicas o privadas. No solo desde el punto de generar ese acompañamiento, de decir, bueno, hagamos una campaña, sino también generar esto, la política pública. ¿Qué quiere decir eso? Garantizar el acceso al servicio público, al acceso al espacio de salud mental y más allá también. Cuando hablamos de política pública también involucra el tema de cambiar la realidad en nuestra ciudadanía, en las personas que lo necesitan y algo más allá, crear conciencia como un hábito también en salud mental. Sin esto, sin el apoyo de varias instituciones y también, bueno, ya vendría un tema un poco más complicado también, que es sin presupuesto tampoco. Pero ahí es donde nosotros debemos generar una comunión. Y más allá aún, el tema de trabajo con la institución también es velar por otra institución, la primaria, que es la familia como institución. Ahora, en nuestra realidad, sin duda, también debemos conceder la idea de que no solo el profesional, no solo la institución, la familia, pero también el contexto en el que se desarrolla. Sin la comunión entre estos términos, la salud mental no puede generar un crecimiento, no puede generar tampoco un cambio en la concepción, rompiendo estigmas, tabú y generando sí esa participación activa de todos en el cambio de concepción de lo que es salud mental.
Bueno, casi a diario se habla de lo que son derechos, de los que son responsabilidades del Estado hacia la ciudadanía. Pero ¿qué significa pensar en salud mental como un derecho ciudadano? ¿Por qué tendría que pensarse la salud mental como un derecho del común de los ciudadanos?
Bien, partamos desde la definición de salud mental que la Organización Mundial de la Salud nos da, que es generar bienestar en todos los contextos que nos podemos vincular y desarrollar. Y también el generar recursos para afrontar las crisis que se están dando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no encaminamos nuestra visión como ciudadanos, nuestra visión como profesionales de la salud mental o como ejes o participación dentro de la situación política en sí, y también no solo temas políticos, sino también la voluntariedad, que es fundamental, no podemos generar un cambio. No se puede trabajar en salud mental únicamente disgregando todo, separadamente, ¿no? Aquí hay que trabajar en conjunto, porque al fin y al cabo la sociedad es una interacción compleja y para eso se debe sí integrar todo esto. Entonces, nuestra visión va hacia allá, en integrar todo y generar la visión sí de la importancia del equilibrio de los recursos psíquicos, emocionales, para que cada ciudadano pueda afrontar y ya no solo verlo desde el punto individual, sino también llevarlo a un punto comunitario. Generar, ahí sí lo que venimos a hablar, que es la política pública, generar espacios, generar recursos, generar hábitos y también que se vinculen todas las instancias para cambiar esa realidad.
Justamente lo que tú mencionas acerca de crear hábitos, buscar espacios, generar espacios, buscar la forma de generar o recibir recursos. Y bajo el criterio profesional tuyo, ¿cuáles serían los puntos de primordiales sobre como comunidad tungurahuense acerca de tener acceso a la salud mental?
Bien, yo creo que parte desde tener una visión completa, no parcializada. ¿Qué quiero decir con esto? Que para construir salud mental debe existir una planificación, debe existir un rumbo hacia dónde queremos ir, debe existir también ya una estrategia bien establecida. ¿Por qué? Porque uno debe ir evolucionando constantemente. Por ejemplo, ya no, salud mental es una charla, decirles miren esto es, esto otro, esto no es, no confundamos, ya saben eso. Siguiente paso, ya no solo es la promoción, sino también involucrar el acceso, cubrir la brecha de profesionales también, y con ello motivar. Cambiamos una realidad de que no sea un proceso psicoterapéutico únicamente desde lo curativo, sino también desde lo preventivo. Entonces, se me ocurre trabajar en cuatro ejes: prevención, promoción, podemos trabajar también en la importancia del propio tratamiento y los resultados. No solo en prevención terciaria, secundaria, sino ya primaria, siendo un poco técnico. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Que no solo esperar a que exista la patología o el malestar identificado, sino también ya prevenirlos, crear espacios saludables. Y que a los adolescentes, por ejemplo, darles las herramientas para mirar hacia dónde es lo correcto dentro de sus componentes emocionales, su buen actuar, ser un buen ciudadano, también abordarlo oportunamente si atraviesa alguna situación complicada, tener ese espacio de a dónde acudir. Entonces, mira que la salud mental implica, sin duda, muchos elementos que si nos ponemos a revisarlos, ¿cuántos de esos están descuidados? Y ahí es donde funciona la política pública, desde un entendimiento, desde la realidad.
Justamente lo que tú mencionabas hace un momento sobre la brecha, tratar de cubrir la brecha en el tema de lo que es profesionales de la salud mental. La semana pasada en un evento de la OPS había una discrepancia entre profesionales y colectivos que mencionaban que, bueno, la mayoría decía que hay un déficit muy grande de lo que es profesionales de la salud mental. Sin embargo, habíamos un grupo pequeño en que manifestábamos que lo que más hay hoy en día son profesionales de la salud mental, pero la gente, el público, no está llegando a los profesionales. No está llegando, no está cubriendo ese objetivo que debería tener el profesional de salud mental. ¿Qué crees tú que es lo que está pasando?
Bien, seguimos creyendo, y ahí es, insisto, el tema políticas públicas siempre va a estar relacionado. Política pública también va encaminada a romper ese estigma de creer que el psicólogo clínico o procesos de salud mental es para las personas que están mal. Uh-huh. Entonces, no, mira, y lo que desde un inicio se concibe, hasta presupuestariamente es más factible el tema de generar prevención que curación, por el tema uso fármacos, el tema de terapias, institucionalizaciones, internamientos. Entonces es mejor crear estos espacios. Es por eso que, por ejemplo, una de las políticas públicas que a mí me parecen más sustentables, mejor desarrolladas, son, por ejemplo, los servicios ambulatorios intensivos, que es una política pública que se instauró no hace mucho. Aquí en Ambato fue referente a nivel nacional incluso, pero es la vinculación entre un primer nivel, que es lo comunitario, y un nivel especializado, en la cual se puede trabajar sin necesidad de hospitalizarle a una persona. Entonces, este equipo, que también es multidisciplinario, y ahí viene la política pública, es que el equipo multidisciplinario va a abordar de forma integral, no solo al paciente identificado, sino también a su familia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tenemos un paciente identificado y solo lo abordamos a él y el contexto es el que está generando la enfermedad? ¿De qué sirvió? Perdemos los recursos establecidos. Entonces, mira, cómo articular acciones vinculadas a política pública nos da un resultado completamente bonito en el tema de nuestra salud mental.
¿Qué tanto o qué tan importante es en este punto la paciencia y el saber esperar de parte de los gestores de política pública? Porque muchas de las veces las autoridades, los entes gubernamentales, al no ver resultados inmediatos, que es una de las grandes falencias en lo que es salud pública, porque tú y yo sabemos, no es algo que se intervino hoy y ya mañana tenemos la solución, ellos declinan de seguir apoyando, declinan de seguir sustentando la gestión de los cuerpos colegiados, justamente porque no se ven resultados. Entonces, ¿cómo tratar de solventar eso?
Bien, muchas veces confundimos los no resultados con la no propaganda. Los resultados involucran el tema de ver una sociedad que emocionalmente está más madura, que no genera complicaciones, que tiene la capacidad resolutiva de conflictos. Y es ahí donde nosotros, como actores fundamentales, debemos promocionar. No promocionar de mira, anda al consultorio, sino mira cuán factible es que tú vayas a terapia. Incluso como, insisto, un hábito. Cuando nosotros identificamos que ya no estoy durmiendo bien, que ya estoy irritable, que tengo ganas de llorar, ¿qué pasa ahí? Algo está que molesta. Entonces nuestra salud mental debe ir involucrada a decir, mira, tú necesitas de ese espacio. Debe existir actividades de recreación, debe existir acompañamiento profesional, debe existir los recursos, ya incluso hablando un poco, espacios saludables. Ya, entonces, mira, ahí es diferente. Entonces, eso sin duda marca la diferencia, pero estamos acostumbrados a ver puro números, pero el ser humano en su salud mental y en el contexto social no son números. Y es también esa parte. Y ahí viene el tema, política pública, sin duda. Siempre va, cuando queremos generar un cambio en nuestra sociedad, siempre va enmarcado a generar política pública, más no politiquería en ese rato de agarrarse el tema a eso y hablar de ello. Mira, han existido aquí en Tungurahua y en Ambato muchas campañas, pero ¿cuándo se han sentado a hablar de ello y decir, mira cuánto hemos avanzado, qué es lo bueno, qué es lo que nos resultó? Una retroalimentación. Y sobre todo ahí viene el tema que a mi criterio es el más complicado, unificar criterios frente a las instituciones, sean los GATS, el municipio, la familia, la institución académica, el cuerpo colegiado. Entonces, el trabajo en conjunto es el que va a cambiar la realidad, pero si uno va por otro lado, sin duda va a generar complicaciones. Sí.
Justamente tenemos que manejar el mismo discurso. Recordemos que una comunidad mentalmente sana es más productiva, más solidaria y mucho más resiliente. Y justamente como tú decías, Pepe, sí, vamos a tratar el tema de lo que es las políticas y la politiquería un poco.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
Y continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, el abogado Alex Valladares, que es concejal de la ciudad de Ambato, un amigo de la ciudad, amigo de la casa también. Estimado Alex, bienvenido.
Qué gusto más bien estar aquí, poder dialogar con ustedes y temas, creo que por demás importantes, aunque todavía escondidos en los últimos cajones de los escritorios para muchas autoridades, porque todavía lo consideran como tabú, pero aquí estoy para tratar de hablar de lo más importante, que es la salud y la salud mental de los ambateños.
Muchas gracias, Alex. Empezando con este tema, hablemos un poquito. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos locales en cuanto a lo que es materia de salud mental? ¿Hasta dónde llega su competencia o su intervención?
Bueno, aquí hay que ser muy, muy certeros, ¿no? En lo que se dice, en el sentido de que el ente rector es el Ministerio de Salud Pública. No, eso no hay por dónde perdernos.
No hay duda.
Pero hay que aprovechar las fortalezas que de una otra manera como GATS se tiene. Ambato es uno de los pocos GATS, muy pocos a nivel nacional, que cuentan con un hospital municipal. Y creo que por ahí debería ser una fortaleza de la institución poder fomentar el tema de la unidad de salud mental, por ejemplo. Pero lamentablemente, como bien escuchaba, es que sí, aquí se transforma en una politiquería o show del momento, cuando se tiene una campaña política o como cuando viene septiembre, el mes amarillo, tenemos mucho folclore, creo yo, mucho show y nada de política pública en sí. Y cada septiembre nosotros preguntamos, ¿será que el septiembre amarillo tuvo resultados efectivos? No, nadie da números. Entonces creo que desde ahí estamos fallando. Tenemos una potencialidad, digamos, teniendo un hospital municipal. Pero por otro lado, sí, con el último acuerdo ministerial, si no me equivoco, en diciembre del 2024 fue que lanzó el gobierno nacional, centralizó muchísimo la actividad de la salud mental. Es decir, todo se filtra por el ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública. Entonces sí limita mucho, ¿no? Nosotros como municipio y como comisión estábamos tratando un proyecto de ordenanza que le estábamos mejorando de otra manera, estuvimos convocando muchas reuniones, pero con ese decreto, con ese reglamento, nos frenó muchísimo. Porque sí, es ahí, no lo tengo en este momento, lo estaba buscando, pero sí, prácticamente todo tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública. Toda la política pública, y bueno, sus razones tendrá, pero no comparto mucho porque desde hace mucho tiempo atrás se ha reducido el tema de del presupuesto en salud. Obviamente se recorta el presupuesto para salud mental, y más bien en esos temas donde se tiene que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se recorta salud, educación, y miren, las ciudades más felices del mundo, Helsinki, Copenhague, son porque tienen ciudades saludables. Tienen entornos verdes que en cada ciudad van creciendo, van potenciando, y ese entorno hace de que el ciudadano que vive ahí se siente feliz o se sienta más cómodo en su ciudad, ¿no es cierto? Entonces, ahí nace la otra competencia del municipio. Nosotros estábamos viendo la potencialidad que tenemos como municipio a través del hospital municipal, pero aquí vienen las competencias directas del municipio. Y yo les voy a poner un ejemplo que siempre me gusta ponerlo, porque es un sitio, un espacio público histórico de Ambato, uno de los que más les llevamos, creo que en el chunguito de nosotros, que es el Parque 12 de Noviembre. Pero si nosotros preguntamos a los ciudadanos, puede ser percepción como puede ser con datos. ¿Qué le parece ese parque? Muchos dicen, no, es un sitio deprimente, es un sitio donde la inseguridad campea y todas las notas, ¿no? Es ahí donde el municipio tiene que intervenir. ¿Cómo? Mejorando el entorno, mejorando el espacio público. Sí, en 1705 ya teníamos muchos problemas cuando era una plaza. Después, obviamente, estuvo el ferrocarril. Tuvimos ahí en 1920, al cumplirse 100 años de nuestra gesta libertaria, se transformó de plaza a parque. Después, con los proyectos, estos planes de ciudad, le encelaron a un parque con el cemento, con los dos puentes, ¿no es cierto? Y le deprimieron al parque, le encelaron en cemento. Entonces, todo eso hace que hasta emocionalmente uno como ciudadano no se sienta a gusto en ese espacio. Y así puede pasar en muchas partes de Ambato. Ambato tiene un déficit de áreas verdes enorme. Y si empatamos con los datos, que yo lo he escuchado a través de la Policía Nacional, que hay parroquias donde la incidencia de la salud mental, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, incidencia de posibles suicidios, ya están determinados cuáles son las parroquias. Entonces ahí el municipio tendría que intervenir a ver si tal parroquia tiene cierta incidencia, ¿qué espacios públicos puedo yo como municipio dotar esa parroquia para que se mejoren los espacios públicos? ¿Será que nuestros niños, adolescentes que están entrando en esas etapas complicadas y que se deprimen o tienen ansiedad, si les dotamos de una biblioteca virtual, si les dotamos de un espacio verde, si les dotamos de varias alternativas, que como un municipio sí podemos hacerlo, probablemente mejoraremos la calidad de vida y la calidad de salud de esa parroquia. Esa comunidad. Entonces, ¿sí podemos hacer algo por la salud? Sí, con nuestras competencias. Tenemos el hospital municipal, sí, que tendríamos que explotar esa posibilidad. Hablábamos con la Asociación de Psicólogos la otra vez, que estaban preocupados por el tema del presupuesto del municipio, que no se ejecute el presupuesto. Se hacían traspasos presupuestarios de casi $500,000 para shows, que está bien el arte y la cultura. Estamos ya entrando en noviembre, nuestro mes, digamos, de independencia y todo esto, toda esta cuestión arte y cultura, ¿no? Pero se han gastado a veces recursos, como el año anterior, en artistas extranjeros, que solamente con $500,000 de presupuesto podríamos haber tenido 4 psicólogos más o 5 psicólogos más por 4 años en el hospital municipal. O sea, este tema de para tener puestos de salud mental ambulatorios en las parroquias donde más se necesita. O sea, hay prioridades que deberíamos tener, tomando en cuenta que Ambato también tiene un alto índice
de suicidio.
De suicidio, ¿no? Pero, como en la introducción decían, le vemos todavía arrumado en la parte última del escritorio, porque quizás nos cuesta hablar, porque quizás también tenemos un familiar que pasa con depresión, que pasa con ansiedad, que tuvo algún intento autolítico. Entonces nos da vergüenza quizás hablarlo, nos da vergüenza reconocerlo, pero para eso estamos las autoridades, para evidenciar, no de él fue él, no, sino evidenciar la problemática, sectorizando en dónde tenemos que actuar primeramente, y de ahí en las competencias de espacios públicos, de dotar de arte, cultura, y sí, pues, en la parroquia donde yo tengo este problema, hablo también con los ciudadanos. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Será que quieren un parque? ¿Será que quieren una biblioteca? ¿Será que quieren, no sé, un espacio artístico? Bueno, ahí son los ciudadanos los que deberían decidir esta política pública.
Pero justamente, bueno, de lo que tú mencionas, de que todo el mundo, creo yo, sabemos ya qué es lo que pasa, qué es lo que necesitamos, dónde están. Hago la pregunta puntual, como parte de las comisiones, como parte del municipio, ¿por qué? O sea, ¿dónde falta, dónde está el problema que no se gestionan? Yo sé que políticas públicas, como tú dices, tiene que pasar por el MSP, ¿no? Pero ¿por qué no se generan espacios, eventos, situaciones puntuales que mejoren o que se enfoquen un poco a mejorar la condición mental, la condición de salud mental de la comunidad? Ayer nomás leía que en esta semana existieron 2 nuevos suicidios aquí en la ciudad. Una chica de 13 años en el sector de Las Viñas falleció. Bueno, se autoeliminó. Entonces, tenemos el mal ahí, somos conscientes de qué es lo que está pasando, pero ¿quién es el que tiene que decir, a ver, ya, no podemos hacer políticas públicas, hagamos esto? ¿Por qué no nos asesoramos con las agrupaciones, las asociaciones de profesionales del área para pedir ideas, para poder gestionar espacios, momentos, situaciones en las que tratemos de solventar un poco? Yo sé que no vamos a sanar la ciudad de un día para el otro, ¿no? Pero empezar a dar algún paso.
O sea, políticas públicas sí lo podemos hacer, pero de acuerdo a nuestras competencias. Nosotros decir de que vamos con la Rectoría de Salud Mental en Ambato, eso sí sería una mentira completa. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay visión de las autoridades respecto a este tema, no le dan la importancia. Entonces, yo les ponía ejemplos de los espacios públicos, ¿no? Y como en Copenhague o en Helsinki, mientras más verde es la ciudad, más alegre se siente el ciudadano. Esa es una política pública, enverdecer nuestra ciudad. Sí, sembrando más árboles. Estuve en el parque hace noviembre porque estoy haciendo un análisis de seguridad ahí. Y en estos dos puentes a desnivel, por ejemplo, ¿por qué no ponemos jardines verticales? ¿Cómo es en México, cómo es en Medellín, que aparte limitas o disminuyes el tema del ruido, le das una mejor calidad de aire, porque absorbe todas las plantas absorben más polvo, más contaminación, y le convocas al ciudadano o le invita el parque al ciudadano que se une? Así puede ser toda la ciudad. Yo quisiera verle una ciudad súper verde, ¿cierto? Hay capaz, no sé si ya los profesionales en psicología nos van a decir si es que mejora o no. Yo creo que sí, pues, porque si es que yo entro a una ciudad, a mí me pasó cuando estuve en Medellín, y entramos a Medellín, yo me sorprendí ver áreas verdes inmensas, de entrar a espacios públicos, de edificios de 15, 14 pisos, y con unos jardines verticales enormes. Vamos a los puentes a desnivel y tienen jardines verticales, tienen verde por todo lado. A mí me encantó, me cambió el ánimo. Entonces, ahí es una política pública, enverdecer la ciudad, que puede ayudar. De ahí generar los espacios públicos adecuados y la participación ciudadana. Yo puedo estar loco diciendo que, no sé, la parroquia de Santa Rosa puede ser que tenga el mayor índice de suicidios, puede ser, no lo tengo el dato actualizado. Entonces, yo tendría que sentarme con los actores de la parroquia de Santa Rosa, con los profesionales de la salud mental, y en esa participación ciudadana entender qué es lo que desean. Pero nosotros estamos acostumbrados a que la autoridad venga, Santa Rosa quiere un estadio de fútbol. Okay. ¿Será que el estadio de fútbol es necesario en la actualidad con otras problemáticas que estamos teniendo? No, quizás sea otras circunstancias que estamos necesitando. Miren, estuve en Santa Rosa no hace mucho y buscaba el típico pan de Santa Rosa, porque así como el de Pincho es conocido el Santa Rosa, ya no hay. ¿Qué tal si fomentamos nuevamente el pan de Santa Rosa? Hasta se van a tener una identidad cultural de Santa Rosa. De pertenencia. Eso nos falta. Con pequeñas cosas el municipio generando política pública que es competente. Podríamos mejorar la condición de la salud mental del de los ambateños. Pero no hay visión. No quieren ponerle la importancia que se debe. Si no estamos bien en la salud mental, no creo que podamos hacer bien las cosas.
Claro, sin salud mental no hay salud, prácticamente. Y hay algo importante ahí que recalcar. Cuando hablamos de salud mental comunitaria y también política pública, es crear estos agentes comunitarios que te ayuden en salud mental. Los vecinos, este tema de construir espacios saludables también es parte de. Entonces, si tú te sientes acorde, bien, en un contexto, eso promueve cambios y es lo que queremos, sin duda. Entonces, comparto mucho esa idea de generar espacios bonitos, saludables, que te promueven sensaciones bonitas, emociones bonitas, y eso a la larga te va sumando para construir lo que queremos, que es una sociedad con salud mental. Te damos los recursos, pero tú también empiezas a promoverlos. Eso es la salud mental, y si hablamos desde lo comunitario, algo fabuloso. Entonces, los actores comunitarios es lo que también debe irse fortaleciendo.
Recordemos justamente lo que dicen los dos, ¿no? Invertir. Creo que la clave también está ahí. Invertir en espacios seguros, en capacitación a los actores sociales, en proyectos socioeducativos, en campañas comunitarias, todo este tipo de inversión que a la final muchos pensarán que tal vez es vana, no lo es así, porque esto nos va a ayudar a tener una comunidad mucho más sana, una comunidad con una calidad de vida mucho mejor.
Y más feliz.
Sí, más feliz.
temáticas que se reúnen en Identidad Radio Cultural apuntan hacia la única certeza.
La única certeza.
Continuar el camino.
Continuar el camino. La única certeza.
Y continuamos con el programa el día de hoy, en la tarde de hoy. Bueno, continuando con la conversación acerca de lo que es las políticas públicas y la salud mental, voy a plantearles una pequeña pregunta, ¿sí? ¿Cómo pueden las instituciones, sean públicas, privadas, gubernamentales, colectivos sociales, de la academia, ¿sí? Y las agrupaciones que abarcan lo que es profesionales de la salud, de la intervención social, ¿cómo pueden estas organizaciones trabajar juntas por lo que es la salud mental?
Porque, pregunta muy, muy fuerte, de hecho.
Sí, porque, Paola, justamente hay bastante...
Yo creo que primero, sí, sobre todo es por el criterio individualizado, y voy a un poco a ser muy crítico en esto, las sensibilidades de cada persona, porque llevan más a lo personal más que a un bien común. Entonces, si priorizamos el tema de yo me visibilizo, yo esto, todo es una forma egoísta incluso, no estamos viendo lo comunitario, no estamos viendo a nuestro ciudadano que necesita esa intervención, necesita ese espacio también de recreación, ese espacio seguro para canalizar sus emociones, porque no, a veces no todo es el espacio terapéutico, como dice Alex, el tema de un parque que sea bonito, seguro. Cuando yo tengo algo tenso, alguna situación conflictiva emocionalmente, ¿qué hago? Me dedico al deporte. Le doy la accesibilidad a tiempo de recreación saludable. Si no, la otra, me voy por otros lados. Entonces, ¿qué pasa? Otra de las cosas, la accesibilidad, por ejemplo. Santa Rosa, el ejemplo. Sé que como ejemplo puede ser muy sensible. El consumo de alcohol, que va vinculado, sí, a la conducta suicida. Es la accesibilidad a eso. Pero ¿qué pasa ahí? Es el tema de control también. Es también, como ciudadano, ser consciente de cuánto mi actividad puede afectar a la otra persona. Cuánto puedo mitigar la situación. Entonces, la vinculación sí es muy importante, y yo creo mucho en el tema de espacios de comunicación, espacios donde uno pueda postular sus ideas, pero no para un juzgamiento, sino para una construcción que te permita, sí, generar lo que queremos, un proyecto que sea sostenible, sustentable, que sea de larga data, no solo del momento, no solo de un mes, porque también soy crítico en ello, sino que sea un constante. Que el arte es lo que más motiva a la persona a generar estados emocionales buenos, estables. Música, pintura, el deporte. Y yo digo, ¿dónde están esos espacios para promoverlo? Porque parte de la salud mental también es ello.
Sí, justamente. Promover lo que es la danza, la pintura, el arte, el deporte. Ahora, Alex, y desde Ambato, desde Tungurahua, ¿qué proyectos o qué iniciativas podría aparecer o nacer desde aquí para que sean ejemplo o sean replicados a nivel nacional?
Es que yo digo, ¿no? Si es que ahí se da la importancia del caso al tema de la salud mental, ahí se podrían generar varios proyectos. Por eso digo, y todo va de la mano, ¿no? Queremos a Ambato, a la ciudad con mejor salud mental. Ok, seamos la ciudad más verde del Ecuador. Seamos la que mejor cuidemos los páramos, seamos la que más arte y cultura local promovamos. Entonces, si vamos a ver este tema, obviamente va a ser transversal. Yo como concejal, lamentablemente, no soy el que toma las decisiones para generar la política pública administrativa, sí las ordenanzas, pero nos quedamos un poco ahí atados de manos y pies porque el Ministerio de Salud Pública nos trabó, entonces no pudimos generar nuestra política pública, que es a través de la ordenanza. Pero sí es necesario generar esta visión de que con los datos que se tienen, con las necesidades que se van verificando, y también terminando con ese celo político de cada administración. Yo recuerdo hace 3 años, un poco más, será que pusimos en la mesa de la comisión, porque soy presidente de la Comisión de Salud, Deportes y Recreación. Y sí, con los datos de la policía, yo ya veía que había un índice que subía, fluctuaba, en Ambato, en ciertas parroquias, y convocamos a la mesa sin haber tenido ni una propuesta de ordenanza ni nada por el estilo, ¿no? Para saber qué es lo que pasaba. Y empezamos a formar un grupo chévere de varios actores respecto al tema de la salud mental. Tuvimos 2-3 sesiones cuando después, desde una entidad gubernamental, dijeron no va más de esa sesión. ¿Por qué? Porque está liderado por un concejal. O sea, aquí la política pública es del gobierno nacional, así es que nadie del MSP se va a ver más de esas reuniones. Bueno, simplemente queríamos ver si es que como municipio podemos hacer algo, no queríamos interferir en las decisiones del Ministerio de Salud Pública, de la gobernación o del representante del Ejecutivo. Lamentablemente ese celo hace de que no se articulen bien las cosas, partiendo desde ahí. Y lo otro, sí, en los planes, insisto, que podemos hacer, posicionar a Ambato como la ciudad más saludable, creo que lo podemos hacer. Sí, reduciendo emisiones del CO2 también, mejorando, teniendo un plan maestro de movilidad, que no lo tenemos. Vemos que nosotros estamos convertidos en una especie de ciudad que no nos movilizamos si no es con el auto. Eso también estresa, a mí me estresa, no sé. El hecho de estar caminando y estar con el pito a todo momento. Uno pierde, yo no soy mucho de morirme las iras, pero escucho un pito porque pitó, porque cruzó rápido del semáforo rojo a verde y ya pitó ni en los milésimas de segundos. A mí me molesta. Y puede pasar eso a todos. Entonces no tenemos esa política clara de cómo educar a la gente también.
Claro, y esas pequeñas cosas son las que a la larga te pasan factura. Porque ya, un día te estresaste, pero sostén eso unos 120 días. A ver qué pasa. Entonces eso es una articulación. Ya te estresas, te frustras, ya te irritas. Eso lo llevas a tu trabajo, a tu casa, y súmale otros elementos más. Entonces, tiene mucha visión todo eso de crear espacios saludables, esta ciudad con una visión que sea, sí, que promueva algo bonito, que te haga tener una visión diferente, es sin duda un elemento fundamental.
Mira, yo tuve la oportunidad, ¿no? Y no es porque quiera decir que he viajado mucho, pero por el trabajo he tenido esa gran oportunidad de hacerlo. Yo conocí una ciudad que se llama Toulouse, allá en Francia. Y era el parque central, en donde estaba la alcaldía, estaba una iglesia, digamos algo así muy parecido como el Parque Montalvo de acá. Un parque muy, muy antiguo en esa ciudad. Y los fines de semana, sábado y domingo, el comercio informal llenaba ese parque, pero ordenado, ¿no? Ibas a comprar pan francés, vinos franceses. Mientras veías a todos uniformaditos, con todos sus productos que se producen en ese país. Y aparte de eso, más allá un violinista. Y por aquí uno que andaba con su guitarra y canciones. Y tú no querías salir del parque. Porque aparte estabas viendo tus propios productos, digámoslo así, aparte con música, va bien extranjero, o sea, no querías salir del parque, te estás apropiando del parque. Aquí le estigmatizamos al comerciante informal, ¿no es cierto? Quizás eso es otro de los condicionamientos para que nos afecten en nuestra salud mental, es la falta de trabajo, el no tener dinero para llevar a nuestra familia. Y el momento que le retiramos a un comerciante informal, no a los delincuentes que se disfrazan de comerciante informal, pero sí al comerciante informal que sale porque no tiene más. Y le estamos quitando el pan de cada día, no se queda solamente él sin su pan para comer, sino a su familia entera. Entonces, ¿por qué no pensar en esta apropiación de los espacios públicos también para dar más felicidad a la gente? A mí como ambateño me gustaría tener una feria de pinyo, un combate, digamos, así como le decía el presidente del GAD de Santa Rosa. ¿Por qué no fomentamos el combate de pan de pincho con el pan de Santa Rosa? A ver quién gana, cuál es el mejor, pero estamos luchando por nuestra identidad. Entonces yo me emociono cuando hablo de eso. Entonces creo que muchos ambateños nos emocionaríamos. Creo que hay muchos factores, ¿no? Muchos más amplios, el desempleo, la situación emocional de parejas, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sí, como ciudad o como administradores de la ciudad, podemos dar ese granito de arena con estas cosas, con pequeñas, pero que podríamos cambiar, no estigmatizar al puente tal porque ahí tenemos, chicas, le estamos motivando, ¿no?, a que de pronto alguien quiera e identifique ese espacio público. Sí, que de pronto hay espacios donde podamos pintar frases chéveres, ¿no? Frases que convoquen a liberarse un poco de ese estrés que se tiene, pero es netamente visión de la autoridad de turno.
Justamente hacia allá íbamos. Bueno, hablamos de la transversalidad de la norma, la transversalidad de la asignación de recursos. En este punto, ¿cómo podríamos, qué ideas se les ocurre a ustedes para articular el trabajo entre los colectivos sociales, la autoridad de turno o la autoridad de local y las agrupaciones de profesionales? ¿Cómo articular el trabajo entre todos estos protagonistas del entorno social?
Es que es fácil, o sea, en teoría es fácil, creo yo. Yo soy abogado, ¿ok? Yo cuando me siento a dialogar con un psicólogo, mi hermano es psicólogo, tengo amigos psicólogos, trato de entender, pues, pero no es mi materia, pero trato de que me expliquen algo de lo que está pasando. Entonces, así mismo, la primera autoridad no es todólogo. Entonces, así como tengo que aprender de algunas cosas de ingeniería civil, de urbanismo, también tengo que sentarme con los profesionales de salud mental, porque si tengo una ciudad que tiene alto índice de suicidios, pues, ¿a quién tengo que acudir? No va a ser, pues, al ingeniero civil. Después sí, pues cuando tenga el diagnóstico, decirle al ingeniero civil, a mi director de planificación, a mi director de obras públicas, ¿cómo construye una obra o cómo construye un parque pensando en la salud mental? No, pues un parque porque se me ocurrió que tiene que tener una cancha bonita y ya. No, sino cómo, hasta los colores, no sé. Uh-huh. Tantas cosas que tiene que implicar para una mejoría de la salud mental. Entonces, así podríamos construir. Pero ¿cómo es con participación ciudadana? Son actores súper necesarios. El poder conversar con los que saben. Porque así los colegios profesionales de cualquier rama que sea deberían ser los asesores primordiales de cada administración, sin celo alguno.
Lamentablemente eso es lo que no hay. Lo que más hay es celo, porque justamente iba para allá. Tú dices tener primero el diagnóstico y me reúno con las agrupaciones o agremiaciones profesionales. Pero ¿qué pasa cuando mi director de salud, en este caso, me dice no? Ellos
con
no.
Ellos no.
Exacto. Ellos pasa? No, porque ellos no saben. Lo que yo le digo, eso es. O me busco por ahí alguien que por alguna situación no tiene muy mucha connotación en el entorno social y hago caso a lo que él me dice y los agrupados no, porque yo confío más en él. ¿Cómo? No sé, ¿no? ¿Cómo aperturar la mentalidad en este caso?
Yo creo que deberían hacer una retrospectiva. Sin duda también, pese al tema de una asamblea, que también es buena el participar, porque también debemos ser conscientes que nosotros como ciudadanos debemos participar. Pero también esta idea de ver qué funcionó y qué no. Aquí ha existido un montón de cosas. La campaña de Vive tu Vida, el plan Tungurahua, las marchas, todos. Pero que realmente ya ha dado resultados. ¿Cuánto hemos avanzado juntos y qué es lo que no? También, insisto, el tema de salud mental es dejar a un lado las subjetividades y situaciones muy individuales y ver el bien común. Es lo que a nosotros nos hace falta, tener un toque de humanidad prácticamente, siendo bien crítico y señalador a las personas que no lo ven así, porque el daño no es a ellos, es a la familia que tiene una víctima de algo. Es a la familia que tiene dificultades porque no sabe a dónde acudir. Es la familia de que tiene una persona identificada con consumo de alcohol, pero el vecino le sigue vendiendo libremente. Entonces mira cómo nos hace falta también mirar hacia nosotros mismos y también ser parte vincular de esto. Sin eso, mira, o sea, por más que se quiera,
no vamos a llegar a dejar de ser o dejar de tener una conciencia egocéntrica, ególatra, para buscar una conciencia comunitaria, una conciencia de salud, de bienestar integral. Porque justo como dice José, tengo que buscar el bien de mis vecinos, de los de al lado, de los del frente, de los que viven más abajo. O sea, creo que como comunidad, como sociedad, especialmente en Ambato, nos falta ese sentido de vecindad, de vernos y reconocernos como vecinos, como tal vez no como amigos, pero sí como que compartimos el mismo espacio de vivienda, de cotidianidad. Nos falta eso. Entonces, como ciudadanía, ¿cómo podríamos nosotros tal vez recomendar o exigir al ciudadano de a pie, al ciudadano común, que busque exigir un poquito más ese espacio de protagonismo, de participación en la toma de decisiones, o al menos en la ideación de decisiones en las políticas?
Es real eso, el tejido social está roto. Hay un tejido social que se ha ido desmoronando, y ahí voy a recordar a mi a mi abuelito Pepe, cada vez, porque como yo era el primer nieto, yo salía con él a caminar mucho. Y él saludaba con todos los vecinos de dos cuadras hacia arriba, dos cuadras hacia abajo. Señor Ceballos, le decían a mi abuelito, y mi abuelito respondía a cada uno de los vecinos por su apellido. Si no, por su nombre, pero por su apellido. Hoy les pregunto, y me hago mi autocrítica también, si es que conocemos el apellido de los vecinos, siquiera de la casa de al lado, del frente y la del otro lado. No conocemos. Entonces, ese tejido social está sumamente fracturado. Y nosotros ahora nos estamos preguntando por qué tenemos tanta delincuencia, tanta criminalidad. Es parte desde ahí, no digo que todo es eso, ¿no? Pero parte desde ahí, que ese tejido social se ha ido desbaratando, y por eso es que no nos conocemos entre vecinos, nos importa nada de que si es que le pasa al vecino de al lado, si le están asaltando, ¿no? Le filmo en lugar de ir a llamar o pegar un grito siquiera. Entonces, no, está totalmente roto. Entonces, claro, desde ahí nace también estas circunstancias de no poder hacer bien las cosas. Y lo otro, obviamente, esa participación ciudadana, ese ánimo de poder colaborar con la autoridad se ha ido mermando, porque ha sido una participación ciudadana probablemente hasta clientelar. Yo les llamo a los gremios cuando ya está hecho todo. Yo les llamo a los representantes de tal o cual asociación cuando ya definí que esto voy a hacer. Entonces, claro, dicen, voy a socializar. ¿Qué estás socializando? Lo que ya se decidió. Antes de socializar para construir lo que vamos a decidir. Sí, después la autoridad, analizando con un gremio, con el otro gremio, tomo la decisión. Eso debería hacerlo, pero no. Entonces la gente ya se cansó. La gente también dice, bueno, ¿me llaman para qué? Para la foto, me llaman para... Ya cuando está todo tomado en las decisiones, entonces me desmotivo para... Entonces ya la gente tampoco no quiere participar.
Y en el mejor de los casos, porque en ocasiones si no hay esa interacción con la ciudadanía, igual te sientes delegado y ya no eres parte de... Ya tu identidad como ciudadano va perdiéndose y tú ya no te vinculas. Entonces, mira, también son cositas que uno también dice, bueno, esto no es tan importante, pero nos damos cuenta que sí. El tema de vincularte con la sociedad involucra muchas cosas bonitas, importantes, que te pueden cuidar también. Pero si no está eso, también juega un rol. Y eso también implica el tema de la salud pública, que es el tema... estamos hablando.
Y hay un tema que se me olvidaba decirles, es que todos estos temas sociales, el tema de salud, no es un tema que sirva para lo electoral, como no es algo tangible, digamos, directamente, ¿no? Como construir un puente, como hacer una cancha, obviamente las autoridades piensan que con eso no gano votos. Pero si le vamos de la manera integral, esto podría ser potencialmente grande para ganar votos. Hablamos de los espacios públicos saludables. Si yo construyo un parque que me va a servir para la salud mental, y aparte de eso, un espacio público súper chévere, obviamente la gente se va a quedar con la retina. Él construyó o él hizo esto. Pero vemos desde la manera integral. Pero claro, solo lo estamos viendo, como lo decíamos al inicio, el septiembre amarillo. Septiembre amarillo pasó. Se acabó el último día de septiembre y no volvemos a decir nada.
Hasta el próximo año.
Sí, y así. Entonces, no son efectivos. Y lo peor de todo es que escuchamos a varias personas que tienen o están sufriendo algún problema de salud mental, o tienen en sus familias personas que han sufrido el tema de salud mental, y sufren también la indignación de ver estos eventos, ¿no? Magnos eventos, y que no se tiene ningún resultado. Y me han dicho a mí, ve, Alex, ya estamos cansados de ver concierto tras concierto, show tras show, y yo sigo con el mismo problema. Quisiera saber cuántos que sufrimos algún tema de salud mental nos hemos curado con uno de estos shows. O sea, a mí me han dicho, ¿no? Entonces digo, no tengo datos. Sería importante que el municipio, a través de su entidad competente, presente los informes. ¿Cuánto ha mejorado si se redujo el tema de suicidios? No sé, o sea, algo tendrán que decirnos, porque septiembre, todo septiembre, no sabemos qué mismo está pasando.
Sí, justamente. Desde este punto, ¿qué desafíos presenta o encuentra la autoridad local para poner como prioridad el tratamiento de esta materia, de lo que es políticas públicas, específicamente en torno a la salud mental?
si es que lo vendes de manera integral, les van a interesar. Si le ven solamente para la fotografía dentro del show, dentro de la tarima, va a seguir pasando lo mismo. Creer que festejar, celebrar, conmemorar un solo mes con ponerse algo amarillo, vamos a decir que estamos bien. Ahí eso va a seguir fracasando. Si lo vemos desde la manera integral, como lo hemos dicho, salud mental, áreas verdes, espacios públicos amigables, saludables, mejorar el tema de tránsito y movilidad, dar mayor seguridad en los espacios públicos, dotar de arte y cultura, subjetivamente, no sé, o indirectamente vamos a mejorar la calidad de salud de los ambateños. Entonces, si lo vemos de la manera integral, creo yo que sería una buena política pública que la podemos generar.
Uh-huh. Y en base a esto, en raíz de esto, ¿qué compromisos creen ustedes que, no sé, de esta conversación que creo que ha sido muy, muy, muy fructífera, muy, muy fluida, ¿qué compromisos pueden hacer de parte de la parte de la autoridad, de parte de la parte profesional? Tal vez no se concreten compromisos, ciertamente, ¿no? Pero llegar a algún acuerdo, algún punto en común, algún compromiso, conversar, sentarnos a conversar, no sé.
Yo creo que la comunicación es esencial. Sin eso no se logra absolutamente nada. Y estos espacios son los que te ayudan a sensibilizar y, más allá, sensibilizarte a ti mismo, de entender que la salud mental no es solo el profesional. No solo es darle la responsabilidad a una institución, es un actuar en conjunto, no con nombre y apellido, sino como ciudadanos con un nombre de Ambato, por ejemplo, Tungurahua. Entonces, si tú ves desde esa perspectiva, yo creo que sí generaría un cambio. Pero si lo hablamos desde X nombre, es algo muy individualizado, muy egoísta. Pero yo creo que la comunicación y estos espacios nos hacen ver la realidad que estamos teniendo. Y al ver la realidad también nos permite prever un riesgo en lo posterior, porque si no tomamos acciones, esto se va a complicar y se nos va a ir de las manos. Y ahí es donde la política pública, uno puede decir, falló. ¿Por qué? No abordamos las cosas de forma oportuna, estratégica, con visión incluso, y siendo muy realistas. Y voy a ser un poco crítico también. Prefieren dar paso. Te voy a dar un ejemplo, mejor dicho. Nosotros en algún momento creamos esta como una marcha de sensibilización, pero como parte estratégica de visibilizar, no como única estrategia, de darle importancia a nuestras emociones, de compartir, de llegar a un lugar y luchar por nuestros derechos en salud mental. Pero ¿qué resulta? Llegas y quieres pedir los permisos y te dicen que esa avenida no puedes ocuparla. Que te dan otra, pero esa no. Entonces, ¿de qué hablamos? El uso de los espacios también, como dice, o sea, no debe estar limitado a conveniencia de, sino debe ser en conveniencia de la salud. Es hermoso saber que cuando todo está organizado se ve bonito. El tema del comercio, si está organizado, mira, ¿por qué tener ese terror? Pero si vamos a un espacio donde no está organizado, uno ni va, va con recelo de que le vayan a robar. No, entonces mira cómo también involucran estas pequeñas cosas, políticas públicas que no van únicamente encaminadas a tu salud mental, sino también a los hábitos. El tema de generar un cambio, esta integralidad es fabulosa, pero debemos todavía seguir trabajando mucho. Yo creo que el compromiso de los profesionales y de todos los que nos están escuchando es participar activamente en este cambio que necesitamos urgentemente.
Uh-huh. Considero que justamente hacia allá vamos, ¿no? La participación activa y comprometida de los profesionales y el compromiso también de la total apertura de la autoridad para poder no buscar el bien personal, el bien particular, sino el bien social, el bien comunitario. Recordemos que podemos hacer de Ambato y de Tungurahua una ciudad, una provincia que cuide de su mente, de la mente de los pobladores y que sea o procure tener gente sana, gente productiva, gente que tenga gusto por la vida.
Diferentes voces son invitadas y varias ideas se suman a la única certeza. Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial.
Y ya para finalizar con nuestro programa la tarde de hoy, les voy a dar paso a mis invitados para que den su mensaje final, su mensaje de despedida. Alex.
Sí, más bien muchas gracias. Creo que son temas que, insisto, hay que desempolvarlos y que tiene que ser visto con esa integralidad para poder tomar mejores decisiones. Yo no veo hasta el momento cómo es posible de que no se hayan abordado estos temas entre la autoridad y los profesionales, y el sector donde se tiene incidencia directa tiene mayor incidencia el tema de suicidios, por ejemplo. Y hacer un piloto. Un piloto, a ver cómo nos va. Yo de alcalde, por ejemplo, me sentara con los gremios profesionales, con los gremios de la construcción, insisto, con todos, y saber qué puedo hacer en Santa Rosa. Un diagnóstico profesional, técnico. Y claro, y ahí viene la voluntad política de la primera autoridad. Y si es que en Santa Rosa me fue bien, le estamos poniendo el ejemplo, y si en Santa Rosa me fue bien, pues apliquemos en los demás, en las demás parroquias. Entonces, creo que por ahí mi compromiso es de poder dialogar en estos espacios o en los espacios del Consejo Municipal, que no es el espacio donde uno puede decidir directamente para tomar decisiones administrativas, ¿no? Pero sí, y como Alex Valladares, siempre presto para poder aprender más sobre lo que nos está pasando en nuestra salud mental como ambateños. Y más bien, muchas gracias por el espacio.
A ti, Alex, muchas gracias.
Pepe. Bien, sí, bueno, para construir salud mental siempre es importante romper ese estigma, el tabú. Salud mental implica más allá que un consultorio, más allá que la patología. Salud mental siempre involucrará el velar y buscar nuestro bienestar. Sin salud mental no hay salud, y sin ello nuestra sociedad puede entrar en algo complicadito. A todos los que nos han escuchado, sí, agradecerles, y generemos cuestionamientos sobre qué estamos haciendo nosotros y qué podemos luchar, compartir, buscar, y también encaminarnos hacia reclamar también los espacios necesarios por nuestra salud mental.
Uh-huh. Bueno, hoy hemos dialogado sobre un tema que debe ser y constante, permanente, no estacional, no de momentos, no de temporadas. La salud mental como política pública, buscando el bienestar común, el bienestar social. Hemos comprendido también que cuidar la mente es también tarea de los gobiernos locales, de los gobiernos autónomos, de la población civil, de la población profesional, de los gremios, de los colectivos, de todos los miembros y protagonistas, digámoslo así, del entorno social en el cual nos desenvolvemos. Las instituciones, las familias, cada uno de los ciudadanos estamos aquí para buscar el bienestar personal, el bienestar social, el bienestar y la salud emocional y mental de cada uno de nosotros. Agradecemos la presencia de nuestro estimado amigo Oscar Pérez y de nuestro abogado Alex Valladares, concejal de la ciudad. Damos las gracias también a la viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, por su apertura, y a nuestra querida audiencia por su espacio y su permanente apoyo y atención a los programas que llevamos cada lunes a través de la señal de Identidad Radio Cultural. Mi nombre es Pablo Aguilar y es un gusto y un placer siempre poder contar con ustedes y su amable atención.
La Identidad Radio Cultural, la mente sana del dial, presentó La Única Certeza. Pronto. Nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.